En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103. ¿Te gusta hacer turismo?
¿Es algo? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este Bungalow 103. Como cada jueves, miramos hacia el sector turístico de las islas y en este caso lo hacemos entremezclando una vez más turismo y deporte. En el calendario de la isla de Gran Canaria tenemos unos cuantos asuntos marcados en rojo, vinculando, insistimos, turismo y deporte. Pero hay uno que, además de marcarlo en rojo, le hacemos un círculo a ese fin de semana alrededor. Es el fin de semana de la Transgran Canaria. Lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Entre el 4 y el 6 de marzo de este 2016 tenemos una nueva edición de esta Transgran Canaria HG, como es el nombre que tiene en la edición de este año, y nos vamos a centrar en ella en el programa de hoy. Por ello, les vamos dando ya las buenas tardes a los invitados en la edición de esta semana de nuestro programa. Comenzamos por Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. Inés, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas noches.
Hacemos también lo propio con Fernando González, coordinador de esta Transgran Canaria. Fernando, saludos, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Bienvenido también a los micrófonos de Radio Canarias. Y hacemos lo propio también con Zoilo Alemán, director de Expo Meloneras. Zoilo, muy buenas.
Buenas tardes.
Bienvenido también a los micrófonos de nuevo de Bungalow 103. Hemos hablado de esta Transgran Canaria, lo hemos hecho además a lo largo y tendido de toda la semana aquí en Radio Canarias, tanto en nuestro magazine como lógicamente también en nuestro programa de deportes, pero hoy lo queremos, como decíamos, afrontar desde una perspectiva turística. Fernando, como la parte, digamos, más experimentada por trayectoria en esta prueba, ¿en qué momento se dieron cuenta ustedes de que esta Transgran Canaria tenía un potencial turístico, vamos a decir, casi incalculable?
Bueno, yo creo que en el momento en que empezaron a venir muchos corredores de afuera y en el momento en que empezaron a llamarnos agencias de viaje para entrar a colaborar con la Transgran Canaria para gestionar esa parte turística de esos corredores a nivel internacional, yo creo que ese fue el momento clave en el que ya nos dimos cuenta de que se nos estaba yendo de las manos en el aspecto turístico.
Consejero, usted lleva unos meses en el cargo, la Transgran Canaria lleva una trayectoria de 17 años, pero casi en nombre del patronato, ¿en qué momento se da cuenta Gran Canaria del potencial turístico, como decíamos, que tiene esta Transgran Canaria?
Bueno, yo, para ser sincera, lo detecté desde el momento en que técnicamente la valoración que se hace de este evento para patrocinarlo desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria, pues era un patrocinio importante, era considerable y se le da un valor al retorno de proyección mediática que tiene la isla de Gran Canaria en todo el mundo, con todos los atletas de primer nivel que vienen a la Transgran Canaria, pues fue lo que me llamó la atención de lo que es este evento, ¿no? Luego después analizándolo y valorándole la repercusión económica que tiene, los 65 países representados, además vienen de Europa, pero vienen de todo el mundo, son auténticos embajadores de lo que está sucediendo en Gran Canaria, de lo que ven y de lo que viven, no vienen solos, vienen acompañados. Hacen un turismo distinto de lo que es lo que nosotros presentamos a los turistas que nos visitan, que no solo es sol y playa, sino que además tenemos un gimnasio al aire libre durante los 365 días del año, donde pueden hacer cualquier actividad de promoción y de turismo activo, con lo cual es importantísimo, y ese fue el primer impacto y lo que nos hizo seguir apostando por este evento de ámbito internacional, de promoción turística, de promoción de la isla de Gran Canaria y de primer orden.
Y Zoilo Alemán, que también por, digamos, la parte privada, el grupo Lopesan y Expo Meloneras, ¿cuándo se da cuenta del negocio que hay desde el punto de vista turístico con esta Transgran Canaria?
Bueno, nos damos cuenta no solamente del negocio, sino de la responsabilidad social que tiene el Grupo Lopesan con respecto a la isla de Gran Canaria. Nosotros comenzamos a recibir muchísimas peticiones de grupos que venían a entrenar a Gran Canaria durante todo el invierno, incluso equipos nacionales, de tanto suizo como británico. Entonces vimos que era una de las pruebas, aparte de conocer a Fernando y a David Arista en concreto, sabíamos que es una de las pruebas más importantes del mundo del Ultra Trail y realmente para nosotros queríamos estar con ellos y apoyarlos, ¿no? Entonces ahí fue cuando decidimos sentarnos en una mesa y ayudar y remar en la misma dirección, más que la parte económica.
Convertirse en partner, en definitiva, con todo Totalmente, lo que ello conlleva. Pues este es el menú para el programa de hoy, motivos de sobra y para considerar esta Transgran Canaria como un atractivo turístico para nuestra isla. Hacemos el primer alto para las noticias del Vigilante del Faro, profundizamos en la cuestión después de esta breve pausa. Olvide sus
problemas y déjele a su... El Vigilante del Faro. Buenas tardes. Comenzamos las noticias del sector en la capital alemana. Canarias acudirá un año más a la Feria Internacional del Turismo de Berlín con el propósito de promocionar las islas como un destino seguro y de calidad en el exigente mercado alemán que se reparte protagonismo en el archipiélago con los turistas del Reino Unido y los países nórdicos. El viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, ha presentado hoy el pabellón de 750 metros cuadrados que tendrá Canarias del 9 al 13 de marzo en la ITV y que cuenta con un presupuesto de casi 300.000 euros, financiado en un 85% por los fondos europeos FEDER.
El mercado alemán, bajo las contribuciones de un mercado emergente como es el polaco y el mercado austríaco, representan aproximadamente algo más del 25% de los visitantes turísticos que vienen a Canarias del extranjero.
Además, esta semana hemos conocido que las islas recibieron en enero más de 1.100.000 turistas extranjeros, lo que supone un 8% más que en el mismo mes de 2015. Son las cifras que maneja el Instituto de Estadística de Canarias a partir de los datos de pasajeros aéreos registrados por AENA, a pesar de que el informe Frontur del Instituto Nacional de Estadística asegure que ese mes el archipiélago repitió los números del año pasado, con lo cual tuvo un crecimiento cero. Y cerramos con buenas noticias. El Cuerpo Nacional de Policía creará oficinas de atención al visitante extranjero en los principales municipios turísticos de Gran Canaria. El delegado del Gobierno, Enrique Hernández Bento, ha presentado ya los detalles de este servicio al presidente del Cabildo de Gran Canaria y a los alcaldes de Las Palmas de Gran Canaria y Mogán, así como al concejal de Seguridad Ciudadana de San Bartolomé de Tirajana. Estas oficinas policiales facilitarán al turista la atención en su propio idioma a la hora de presentar una denuncia o de solicitar la cancelación de una tarjeta de crédito o un documento. También les servirá para ponerles en contacto con el consulado de su país y su familia. La idea ha sido acogida con gran interés por los representantes políticos. Estas han sido las noticias más destacadas de esta semana en el sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Retomamos después de estas noticias del vigilante del faro de esta semana con esta Transgran Canaria, hablando con Fernando González, coordinador de la prueba, con Inés Jiménez, consejera de turismo del Cabildo de Gran Canaria, y con Zoilo Alemán, director de Expo Meloneras. Vamos a empezar casi por este tramo final, Zoilo, porque Expo Meloneras, el que pueda estar muy muy despistado después de unas cuantas ediciones, pues rápidamente atacamos, pero el que pueda estar despistado, ¿qué papel juega Expo Meloneras en esta Transgran Canaria, en esta y en las anteriores?
Hombre, un papel fundamental, yo creo. Bueno, Fernando, que lo diga, está feo que lo diga,
supuesto,
yo, ¿no?
Ya, a partir de ahora, micrófono abierto.
Pero es fundamental el hecho de que cuando después de hacer esta gran carrera, ¿no? Te cuentas que hay muchos que atraviesan la isla, ¿no? Casi literalmente, desde Agaete hasta Expo Meloneras, pues llegar a un lugar donde tengas un acondicionamiento y donde tengas realmente un edificio que te pueda, donde puedas descansar, ser atendido por todos los especialistas, tanto en la parte de fisioterapeuta y como, no, por supuesto, toda la parte familiar, ¿no?, donde puedan estar para recibirlo, es fundamental, aparte los días previos para la recogida de acreditación de todo lo que son los dorsales y tal, ¿no? Creo que Expo Meloneras, ser para nosotros, para Meloneras, para el Grupo López Hansen, ser de alguna manera anfitrión, ¿no?, o compartir esta forma de ser anfitrión junto con Arista y con el propio patronato, porque siempre está el nombre de Gran Canaria en toda la comunicación que nosotros hacemos desde el propio palacio, para nosotros es un prestigio, ¿no? Uh-huh.
Fernando, además, aparte de como meta, Expo Meloneras es un escenario nada desdeñable para, después de haber, como ha dicho Zoilo, recorrer o atravesar toda una isla, haber atravesado montañas, bosques, etcétera, llegar a un escenario como Meloneras y Expo Meloneras en concreto, es un buen final de carrera, ¿no?
Un buen final y un buen principio, porque yo he estado en muchas carreras a nivel internacional y te puedo asegurar que no hay ninguna salida ni ninguna infraestructura igual a Expo Meloneras en ninguna de las carreras en las que yo he estado. Las infraestructuras normales, pabellones deportivos, canchas, cosas que se pueden utilizar donde cabe mucha gente, pero Expo Meloneras es un palacio de congresos con unas condiciones maravillosas para todo, ¿no? Para que el corredor se encuentre cómodo, para instalar la sala de seguridad, para la sala de prensa, para la presentación oficial de los corredores, todo, absolutamente todo en Expo Meloneras es ideal para el corredor, ¿no? Cuando uno llega y se encuentra el montaje allí con todas las banderas, con todas las lonas en el exterior, el expo trail que va a haber dentro, la trail zone y todo, pues ya se da cuenta de que está en una carrera con un nivel bastante alto, ¿no? Y eso lo da una instalación como Expo Melonera.
Uh-huh. Y ya casi también para la consejera y para el propio Fernando, hablábamos ya de Meloneras, digamos, lo que rodea a la propia Expo Meloneras. Ahí sí que llegamos a ese escenario idílico de febrero, sol y playa, clima inigualable que tiene el sur de la isla de Gran Canaria, ¿no? Bueno, marzo,
bueno,
técnicamente,
que ya marzo, en marzo. Bueno, ahora tenemos un poco de lluvia, un poco de frío, pero eso también forma parte de una orografía y de un clima espléndido que tenemos en Gran Canaria, que tenemos sol y playa y buen clima durante casi todo el año, y ahora hace un poquito de frío, que es la época normal. Pero que también para esta prueba es hasta singular que los corredores, los atletas, pues salgan de una parte de la isla, que es Agaete, recorran toda la isla de Gran Canaria, la crucen y lleguen al sur de la isla de Gran Canaria, y es un sol estupendo que además se puede ver desde lejos un poco hasta la nieve que hay en las cumbres de la isla de Gran Canaria, y eso es una gran fiesta. O sea, no solo la organización del evento, como decían antes, en Expo Melonera, que se cuidan todos los detalles porque se atiende muy bien, hay una buena logística y es un espacio emblemático de la isla de Gran Canaria, la zona turística por excelencia, donde se recibe a los que desde aquí compiten, a los Gran Canarios, pero también estamos hablando de 1.021 que venían de diferentes países fuera de España y de 779 atletas, corredores de fuera de la isla de Gran Canaria. O sea, todos van a ver la isla de Gran Canaria y atravesarla. Eso va a ser una proyección y una promoción de la isla estupenda, no solo para los que vienen, sino para los que desde el Patronato de Turismo de Gran Canaria hemos invitado, que son a los 17 periodistas de prensa especializadas que van a venir para cubrir el evento. Eso va a significar que los que vienen no solo disfrutan con su familia de lo que significa, pues, estar en Gran Canaria, pues, con seguridad, con tranquilidad, con buen clima, con buenos lugares para transitar corriendo, que son nuestros barrancos, nuestros senderos, nuestros pueblos, sino que además se va a oír Gran Canaria y toda la imagen que van a difundir de Gran Canaria en todas las revistas, medios de comunicación, online, escrito, televisiones, de ámbito internacional, que eso, bueno, pues a los efectos económicos, pues es una promoción que es incalculable lo que nosotros podíamos invertir en esa promoción. Con lo cual, yo creo que el lugar, la organización, lo que vamos a ver, lo que le vamos a ofrecer, que es lo mejor que podemos ofrecerle de infraestructura, es lo mejor que tenemos, ¿no? A los medios de comunicación, a los corredores, que además repiten, uh-huh, a los que vienen de fuera y a los que desde otra posibilidad no tendríamos de hacer la promoción. Nosotros tenemos, como saben ustedes, pues una promoción directa e inversión casi con los destinos que de origen que más nos visitan, que no son los nórdicos, los alemanes y los ingleses, pero es muy difícil llegar a Alaska, es muy difícil llegar a Canadá, es muy difícil llegar a Latinoamérica, es muy difícil llegar a muchos puntos en donde estos corredores pues se trasladan expresamente para venir a la isla de Gran Canaria, que, como yo creo que ya hemos avanzado, es el segundo evento de este nivel que se organiza a nivel mundial, con lo cual tenemos que ir apoyándolo sucesivamente en la medida que podamos, desde los presupuestos, desde el apoyo, desde las instituciones, desde las administraciones, es nuestro compromiso también, y también forma parte también de lo que decía Zoilo antes, es un compromiso social y es un compromiso también de la sociedad civil y empresarial, que es el caso de la empresa que organiza este evento, de hacerlo y hacerlo bien, de no bajar un punto, porque estamos también muy observados, no solo por nuestros competidores, sino por los atletas que ven aquí y valoran que se organice bien y que el servicio que se preste sea el adecuado, ¿no?
Uh-huh. Lo hemos mencionado, creo que los cuatro, y si no lo hacemos ahora, este año participan corredores y corredoras de 65 nacionalidades diferentes. Antes la consejera esbozaba este dato. A los tres les pregunto, ¿cómo de importante es, o si siquiera está en nuestra mano, diversificar esas nacionalidades de procedencia? Porque, como bien decía la consejera, tenemos unos cuantos destinos tradicionalmente emisores de turismo a Gran Canaria, pero creo haber leído nacionalidades tan raras que van a participar, como gente de Taiwán, Pekín, China, Australia. O sea, viene gente de lugares muy recónditos que nos van a poner a Gran Canaria en el mapa, Fernando. ¿Cómo de importante es, o si está en nuestra mano, diversificar ese menú de corredores?
Bueno, pues, hombre, es bastante importante porque al final lo que estamos aquí es vendiendo un producto, ¿no? Estamos vendiendo la isla de Gran Canaria a nivel internacional. El hecho de que te vengan corredores de China, pues te abres un mercado increíble que no tiene límites, ¿no? y tenemos corredores de Japón y tenemos un mercado muy, muy, muy grande abierto en Francia. Es la nacionalidad con más representantes de Francia, con 250 franceses. Yo creo que es importante la labor que se ha hecho desde el Patronato de Turismo conjuntamente con Arista durante varios años en el Ultra Trail del Mont Blanc en Chamonix.
Perdón, hago un inciso, por si el oyente también anda despistado, nosotros lo sabemos, Arista es la empresa que organiza la Trail Gran Canaria. Hemos hecho referencia alguna que otra vez a ella para ya ubicarnos todos. Adelante.
Pues desde 2008 llevamos conjuntamente, junto con el Patronato de Turismo, teniendo presencia en la feria del Ultra Trail, que es la más importante a nivel mundial, en Chamonix, y aquí es donde están pues todas las carreras a nivel mundial, las más importantes, donde están todas las marcas y, por supuesto, pues, donde van todos los mercados turísticos a buscar este desarrollo de este deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que se nota bastante porque la primera nacionalidad es la francesa, la segunda, si no me equivoco, es la estamos en los países nórdicos con, no sé si es Finlandia, con unos 90 corredores de toda esa zona. Y bueno, después seguimos con Italia, Gran Bretaña, o sea que tenemos gran presencia en Europa. Y como tú decías antes, pues presencia de países, yo sé que algunos acaban en tan, tipo Kazajistán y cosas de esas, pero no me he parado ni a mirarlo.
Hombre, yo te recomiendo que vengas el viernes a la salida de Agaete, porque es un crisol, o sea, un crisol de culturas, porque ves todo tipo de nacionalidad. Casi es difícil encontrar algún español, que los hay, ¿eh? Pero no sé si es verdad, Fernando. O sea, te quedas impactado de la cantidad de idiomas que oyes alrededor tuyo y de ese núcleo de personas que vienen a Gran Canaria para esta prueba. Pero sí que quería recalcar una cosa, y que esta prueba le sirve sobre todo como ejemplo para esa interacción entre lo público y lo privado. Yo creo que es un claro ejemplo de que tanto la parte privada, que en este caso Arista, como Expo Melorera y muchas empresas colaboradoras junto con la parte, digamos, pública o, digamos, gubernamental, como puede ser el patronato, incluso el gobierno de Canarias, que de alguna manera fluyamos y trabajemos de una forma conjunta. Yo creo que es un claro ejemplo de que si las cosas se hacen un 50% y siempre con un objetivo que marque, yo creo que las Islas Canarias y en concreto Gran Canaria podría despegar aún más. Porque, como bien decía la consejera, o sea, hay mercados a los cuales, si el propio patronato no puede llegar, ¿cómo va a llegar una empresa? ¿Cómo lo piensan? O sea, que realmente somos conocidos aquí, ¿no? O sea, tenemos una gran influencia afuera, pero somos una empresa pequeña, hotelera, ¿no? Entonces, para nosotros es una rampa de salida fundamental para que conozcan la isla, para que vean el clima de la isla y, por supuesto, porque es un sector o un segmento en el cual cada día vemos esa diversificación que podemos tener. Así que lo tenemos en golf, como lo tenemos en el segmento MICE, pues también, o de wellness, pues también lo tenemos que tener en lo que es el triatlón, lo que es todo este tipo de prueba de campo, ¿no? O prueba de entrenamiento, prueba deportiva en sí.
Consejera, mencionaba precisamente Fernando las nacionalidades, sobre todo las mayoritarias. Es interesante porque, por ejemplo, el turismo francés ha estado en auge en los últimos años. Es verdad que no es el top 3 de nuestros países emisores, pero está muy cerca. Los países nórdicos sí que están dentro de ese alto del ranking. ¿Qué nos interesa más? ¿Fomentar esos que ya, digamos, tenemos consolidados o apostar por otros países, no digo los chinos, que a lo mejor es un poco más complicado, o ir también intentando recabar otros destinos emisores? ¿Qué es más interesante?
Es muy interesante, vamos a ver, la promoción en general. Nosotros no podemos abandonar nuestra promoción de nuestros orígenes de turistas, que son los consolidados, porque tenemos que cuidarlos, porque son los que han venido siempre. No es un trabajo que se ha hecho desde hace 5 o 10 años, hace 40 años que están viniendo nórdicos a la isla de Gran Canaria para hacer turismo de salud, y eso, prueba de ello es que hay muchísimas colonias de noruegos, de nórdicos en general, que están viviendo en la isla de Gran Canaria como si fuera su segunda residencia, con viviendas adquiridas donde vienen de forma, por costumbre, con ellos y sus familias, ¿no? Estamos ahora trabajando muchísimo con un sector de origen que tiene que ver con lo que mencionaba antes Fernando, que son los franceses. Los franceses son unos turistas que rompen la estacionalidad de los que no vienen normalmente en temporada alta, que es una de las cosas que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque los hoteles se nos están llenando, tenemos ahora lleno en una determinada época y tenemos que cortar, colgar el cartel de lleno, y en otra época del año, pues bueno, en 7 meses, pues hay necesidad de dar cobertura a esos hoteles, a ese turismo rural, ese alojamiento rural, y a dar cobertura fundamentalmente al empleo que se genera en torno al turismo. Los franceses, por ejemplo, son turistas que vienen y se mueven alquilando su coche, hacen sus excursiones por libre, se organizan bien, hacen movilidad por la isla, con lo cual generan economía, bueno, pues consumiendo gasolina, en los restaurantes, en las cafeterías, entrando en los espectáculos que se ofrecen por la isla de Gran Canaria, generando también economía en los pequeños empresarios que se mueven en el sector de senderismo, del turismo activo, y eso también es bueno porque supone que durante todo el año hay actividad turística que genere ese movimiento de esta gran industria que es el turismo, y que por otro lado durante el año pues no perdamos la promoción que seguimos teniendo que hacer con los turistas ingleses del Reino Unido, nórdicos y alemanes, que son los más que nos vienen, ¿no? Con lo cual, el que hagamos con esta actividad esa promoción indirecta que genera también una promoción de turismo activo en la isla de Gran Canaria, que además se queda más tiempo que el turista normal, que mueve la economía de los pequeños sectores de la economía, de las pequeñas empresas, y que viene acompañado de la familia, y que además hace fotos y las reproduce en las redes que hay infinitas, y hacen una publicidad a veces gratuita, que nos sale gratis a los que estamos aquí haciendo y trabajando por esto del turismo, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar, y además vender Gran Canaria desde otra perspectiva, que no es solamente el sol y la playa, que está estupendo, es lo primero que tenemos, es lo más importante y que nadie nos va a quitar, por mucho que la descuidemos, que la vamos a cuidar, pero que además tenemos otras cosas, muchas cosas que ofrecerles con nuestras singularidades a todos los que nos visitan.
Uh-huh. Hacía Zoilo hincapié en una cuestión, la tenía prevista para más adelante, pero la voy a adelantar, de la colaboración público-privada. Esta semana en Radio Canarias hemos tenido a unos cuantos alcaldes que han venido de municipios por los que va a pasar la Transgran Canaria. Venía Isabel Guerra de Teror, venía Roberto García del municipio de Artenara, y Fernando, es también una parte primordial, no solo el patronato, digamos, como punta de la pirámide de esa promoción turística, sino cada pequeño municipio, que aquí en Gran Canaria tienen todos intereses y vocación de destino turístico, que en esta Transgran Canaria reciben, pero también dan a la organización de la carrera, en modo de voluntariado, logística, etcétera, ¿no? Es también una relación público-privada.
Sí, yo creo que es muy importante, yo lo digo siempre, ¿no?, que nos demos cuenta y que seamos conscientes de que esto es un bien común, que es un bien de todos. Y la Transgran Canaria no es de arista, la Transgran Canaria no es de nadie en concreto, es de todos, y es para que todos la cuidemos y sepamos sacar el mayor partido de ella. Si los alcaldes, los municipios, la gente, la población, todos somos conscientes de que tenemos un producto muy interesante y apartamos cualquier tipo de pensamiento extraño, lo dejamos aparcado y nos centramos en que puede ser muy bueno para la isla de Gran Canaria y para potenciar todos esos valores de dentro de la isla de Gran Canaria a nivel internacional, ya lo estamos haciendo. Si empujamos a una, esto puede crecer pues hasta donde queramos, no tiene un final, ¿no? Si planteamos que en Chamonix, por ejemplo, el Ultra Trail del Mont Blanc, que es la carrera más importante a nivel mundial, consiguió cambiar la temporada.
Por ahora,
estamos en ello. Consiguió cambiar la temporada porque se celebra la fecha de esta carrera, la colocaron en agosto, septiembre, porque era temporada baja para ellos. Ellos viven más del invierno, ¿no?, de la nieve. Entonces, el verano no conseguían llenar. ¿Qué hicieron? Colocaron esta prueba para poquito a poco hacerla crecer y crear una temporada alta, que lo han conseguido en estos 2 últimos años. Ya ahora tú vas a buscar alojamiento en Chamonix para ir, como nos pasa a nosotros, te lo encuentras al doble de precio, si lo encuentras, si no te tienes que ir a otras partes del valle, pero en toda la zona por donde pasa la carrera ya hay un lleno total. Y tú vas allá y te das cuenta de que está todo el mundo empujando a una, todo el mundo. Son 3 países, si no me equivoco, es Suiza, Francia e Italia. Y imagínate lo que puede suponer el poner de acuerdo a toda esa gente en el Valle de Chamonix, en el Valle de Aosta, en Italia, en la parte de Trient, en Suiza, toda esta parte. Pues se han puesto todos de acuerdo y han conseguido que una temporada baja pase a ser temporada alta. Esto es increíble. Si aquí lo consiguiéramos, ¿quién dice que no? Vamos, yo creo que puede ser algo que no es difícil de conseguir, ¿no? Yo me quedo con 2 cositas. Esta mañana, al levantarnos, me llegó una alerta de Google de Diario Venezuela, creo que era, o algo de esto, ¿no? Y decía, ya van nuestros compañeros venezolanos a correr en la ultra más importante a nivel mundial, la Trans Gran Canaria. Bueno, ese era el concepto de ellos, pero está genial, ¿no? Que lo pongan, ¿no?
No se lo vamos a desmentir.
¿Te gustó?
Fue una maravilla.
Tienes que compartirlo.
Y después una fotito de Sebastián Chenot, el francés que ha ganado 2 veces Trans Gran Canaria, ¿no? Uno de los mejores a nivel mundial. Pues el tío llegó de Francia, él vive cerca del Mont Blanc, llegó de Francia el domingo, y lo primero que hizo fue bajar a su hotelito en el sur, se fue a la avenida y se sacó una foto con el termómetro detrás que marcaba 27 grados y la publicó en todas las redes, ¿no?
Esa es la publicidad, esa que nosotros idea. Decimos que es fantástica, es porque impagable. No tienes que... La promoción que se hace, porque es una promoción, bueno, pues desenfadada, una promoción de muchos seguidores que tiene un atleta reconocidísimo y llega con un impacto mediático que no lo pagas con dinero, porque al final estas cosas pues son más revulsivas mediáticamente.
Sí. Y que, no es un cartel de se vende, sino que es una persona publicándolo porque lo siente así, porque ha visto que hace calor.
Es un tema de experiencia, de sensaciones.
Como más sincero, ¿no?
Mucho más, llega de forma... Está estudiado. Eso está estudiado.
Pero el dilema, Zoilo, en función de lo que decía Fernando, es nosotros ahora mismo, finalizando casi el pleno invierno, es nuestra fortaleza tener este clima, esa temperatura, en esta época del año. Ya de por sí, a lo mejor quizás nuestra temporada baja, que pudiera a lo mejor ser el verano, cambiar la Trans Gran Canaria, a su vez perdería encanto. Ahí sí que hay un dilema, ¿no? Si la dejamos como está, atacamos a los franceses en invierno. ¿Qué hacemos?
No, ya hay cosas que no se pueden... mover, y que la Trans Gran Canaria es el primer fin de semana de marzo, eso ya es
ineludible.
Efectivamente, es así. Y yo creo que, incluso, consejera, que deberíamos de ir un paso más allá. Yo creo que el problema no está si es en temporada alta, si es en temporada baja. Esto debería de ser ya para el Gran Canario, como cuando el día 7, salvemos la distancia, ¿no? El día 7 es el día alpino, que parece que va todo el mundo a Teror. Bueno, pues esto deberíamos de tener esa conciencia de que ese primer fin de semana de marzo es la Trans Gran Canaria, y cada uno desde su municipio debe de apoyar la prueba por donde pase o trasladarse a los municipios más cercanos por donde... O sea, tú hablas de Monte Carlo y se te viene a la cabeza el Campeonato Mundial de Fórmula 1 y así como muchísimos destinos. Pues yo creo que Gran Canaria tenemos que llegar, los propios Gran Canarios, cuidado, porque ya gente de fuera sí que tiene esa conciencia, y para eso es nuestro trabajo. Pero también yo creo que tenemos que tirar del propio Gran Canario, que se dé cuenta de la importancia del evento tan grande que tiene, porque es que yo creo que el espíritu que tiene el Gran Canario es como esa pasividad y que todo vale. Yo creo que eso debemos entre todos de cambiarlo, ¿no? Si esto, te aseguro, si estuviera en otra isla, te aseguro que no sería con esa pasividad.
No nos vamos a meter en el otro titular ahora.
No, pero es la actitud que tiene el Gran Canario. O sea, que a veces no le da importancia o lo ve tan tranquilo. No, es que vamos a ver, esto es como si estuviéramos hablando de un partido de el Real Madrid contra el Barcelona, de la Champions, una cosa grande, pero el ciudadano, el Gran Canario, se tiene que involucrar más.
Para darnos cuenta, en función de lo que decía Fernando, aplicaba a Francia, os imagino que Zoilo además tendrá datos de primera mano, ¿cómo y cuánto tira de la ocupación hotelera la Trans Gran Canaria? Bajo, por ejemplo, en el sur, que son los datos que pueda manejar usted.
Hombre, nosotros manejamos en diferentes segmentos, no solamente los hoteles que tenemos dentro de lo que es propio Melonera, sino también tenemos muchísimos que vienen y están en hoteles de 3 y 4 estrellas en la parte de Playa del Inglés. O sea, tenemos en este momento aproximadamente unas 150 en diferentes grupos que no vienen, 150 personas que solamente vienen, aparte de muchísimos que vienen el fin de semana y que, bueno, que ahora sí que ha sido un problema encontrar habitaciones por el incremento tan grande que hay de ocupación debido, bueno, a la desgracia de otros, pues bueno, el beneficio nuestro, ¿no? Y realmente es imposible calcular ese que no podemos contabilizar, ¿no? Esas personas, pero sí te puedo decir que alrededor de Expo Melonera llega más de 7.000 personas este fin de semana, o sea que es algo, cuando todo el mundo me dice, tú no lo haces, bueno, sería un irresponsable porque tanta la gente que llega a ese edificio que la verdad que no damos abasto.
Pues con esas cifras hacemos un pequeño alto, el de nuestro brinco, a la vuelta volvemos para seguir hablando de esta Trans Gran Canaria HG 2016.
El brinco.
viaje con nosotros. Este jueves queremos darles algunas ideas para las vacaciones y pensando ya en la época estival, les proponemos un viaje al Mediterráneo. Hoy visitamos La Valeta. Todo al pasar y disfrute. Pese a ser la capital de Malta, La Valeta es una localidad relativamente pequeña, en la que viven menos de 7.000 personas. Su nombre es en honor de Pen Parisot de La Valeta, gran maestro de la Orden de los Caballeros de San Juan, que fue quien hizo reconstruir la ciudad una vez consiguieron expulsar a los turcos a mediados del siglo XVI. Del gusto que da. La ciudad antigua de La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, es una de las áreas históricas más densas del mundo, que en apenas 55 hectáreas acoge 320 monumentos. Los más notables son la Catedral de San Juan, las fortificaciones construidas por los caballeros para proteger la ciudad de los ataques otomanos, el antiguo Palacio del Gran Maestre, que actualmente alberga el Parlamento, y el Museo Nacional de Bellas Artes de Malta. La Valeta fue dañada por ataques aéreos durante la Segunda Guerra Mundial, que destruyeron su majestuosa ópera construida en la entrada de la ciudad en el siglo XIX. Para los que les gusten los paseos, les recomendamos recorrer los Jardines Altos de Barraca, que ofrecen una vista panorámica del Gran Puerto. Fueron construidos en 1661 para el uso privado de los caballeros de la Langue de Italia y no fue hasta 1824 cuando los jardines se abrieron al público. Y estando en la isla de Malta no podíamos dejar de repasar tampoco sus costas. Playas como las de Sliema, de aguas cristalinas y resguardadas de los vientos, resultan ideales para fondear un barco y darnos un chapuzón en alta mar. Clubes de playa, además de bares y chiringuitos, resultan una buena idea para disfrutar de la oferta gastronómica y de ocio y ponernos de paso morenos. Esta semana en El Brinco, la capital de Malta, La Valeta. Que les vamos a
contar. En Radio Canarias, Bungalow 103. Olvide
sus problemas. Continuamos en Bungalow 103 para hablar, por supuesto, de esta Transgran Canaria HG. Hemos finalizado el primer bloque con esos datos de ocupación y de personas que se iban a acercar a esa zona de Expo Meloneras con Zoila Alemán. También nos acompañan, recuerden, Inés Jiménez, la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, y Fernando González, coordinador de esta Transgran Canaria. Y proponíamos así un momento fuera de micrófono hablar ya más que de la prueba y de la organización, del individuo. Con esas cifras que tenemos, casi podríamos... Pregunto, ¿no? Tirar de tópicos, ¿es un turista que gasta, es un turista que nos interesa, es un turista rácano, es un turista generoso? No sé, que por la experiencia que tienen de todos estos años, Zoilo, Inés, Fernando, ¿es un turista que nos interesa, es un turista atractivo?
Vamos a ver, yo creo que nos interesa a todos los turistas que vienen a la isla de Gran Canaria, son todos interesantes y concretamente está estudiado que el turista que llega fuera del paquete, que no me gusta decirlo, el todo incluido, que no sale de estar en los hoteles y que está, pues estático, tomando sol, que se mueve, que como decía antes, genera economía y diversifica el gasto en la isla de Gran Canaria, es bueno. Además, el turista activo, que es el perfil de este turista, pues está más tiempo y viene acompañado generalmente de su familia, de sus parejas, de sus entrenadores, en fin, y además habla bien, porque el servicio que se presta no es solamente el servicio de la propia infraestructura hotelera, sino que además, bueno, pues tiene servicios complementarios que están desde la logística de los municipios, de los ayuntamientos que colaboran, y bueno, eso se valora, ¿no? Yo además creo y opino, a diferencia que lo que decía Zoilo, que en Gran Canaria pues no valoramos lo que tenemos, yo creo que sí se valora y se valora muchísimo. Y este evento que estamos aquí, bueno, pues comentando, no solo tiene una vocación deportiva, eminentemente deportiva, tiene una vocación turística, por eso Turismo pues la acompaña y la patrocina como administración pública, por la promoción enorme que tiene de la difusión de los extranjeros que nos visitan, extranjeros turísticos, en este caso vienen a hacer deporte, pero son turistas también que vienen a la isla de Gran Canaria, pero también tienen una vocación social y de compromiso en el conjunto complementario de actividades que se organizan en estos días, y va a ser pues un compromiso integrador para las personas que no tienen la movilidad suficiente, también tienen capacidad y tienen opción de participar en esta en esta Trans Gran Canaria. Y luego también tiene un compromiso familiar, porque complementa la actividad que hacen los atletas con sus familias que les acompañan, ¿no? Pero también tiene un compromiso sostenible, porque los atletas pasean, corren por senderos y por espacios protegidos de la isla de Gran Canaria, que también hay que cuidar, y muchas veces aprendemos de los que nos vienen de fuera porque los cuidan, porque tienen a lo mejor un desarrollo de lo que es el respeto al medio ambiente y a los sitios que visitan, que a nosotros nos ha costado conseguir durante el tiempo, que no hemos podido tener esa cultura del valor que tienen. Bueno, pues también eso lo hacen, y luego tienen una acción que yo creo que tú la explicas mejor, Fernando, que es una acción de una plantación de unos
huella ecológica.
Es que eso también forma parte no solo de una competición deportiva, sino de un conjunto de acciones que hacen que se enriquezca y que todos sintamos el orgullo de que la Trans Gran Canaria sea un evento, que coincido en que la fecha debe ser respetuosa, porque así nos organizamos todos y se organizan todos los atletas también para saber que en el circuito internacional está aquí donde se celebra Gran Canaria, es el lugar donde está organizándose ese evento importante, aunque coincida con la temporada alta, que eso hace que hoteles como el que representa aquí Zoilo, pues esté lleno. En esta época está lleno de forma natural, y que esto signifique que haya más lleno todavía, ¿no? Pero bueno, eso se puede ir pensando, intentando hacer una segunda
Gran Canaria
en otra época del año, pero que esta sea la...
Sí, el problema que tenemos con la fecha es que fue la que planteamos en un inicio, porque en esta época en el resto de Europa es muy complicado correr y entrenar. Entonces muchísimos de los corredores vienen para acá porque abrimos el calendario a nivel europeo, ¿no? Estamos en un enclave increíble, estamos ahí al ladito de África, estamos muy abajo, tenemos un clima magnífico y tenemos la seguridad de Europa. Entonces para todos ellos es una maravilla poder venir aquí, romper ese invierno, digamos, y pasar un ratito en el calor. 20.000 veces nos hemos planteado pasarnos a otra fecha donde estuviera la temporada un poco más baja, porque para la propia organización, bueno, y tú lo habrás vivido ahora porque desde el patronato han tenido que buscar todos estos alojamientos para esta prensa internacional y nacional que viene para acá, pues nos está costando muchísimo, no solamente porque haya poco sitio, sino por el precio, ¿no? Obviamente al haber poco espacio, el precio es mucho más alto. Nos está costando un montón encontrar alojamiento, pero cambiarla de fecha yo creo que sería meter la pata, ¿no? Yo creo que debemos vivir más de la imagen que puede proyectar la Trans Gran Canaria para otras fechas del año, para otras épocas del año, y esa imagen que venda al exterior de la isla para que los turistas vengan en otra época, que a lo mejor es temporada baja, que pensar en que vamos a llenar los hoteles ahora en marzo, no porque están llenos. O sea, que vamos a pensar más en la imagen que puede vender. De todas maneras, con respecto a lo que dejan los corredores en la isla, que lo estábamos hablando, el último estudio que hicimos creo que rondaba sobre los 1.000 euros por corredor, si no me equivoco. Porque el corredor que viene para acá normalmente va, digamos que son corredores selectos, ¿no? Son corredores que aman la naturaleza, corredores que les encanta el medio natural, entonces van a buscar sitios donde alojarse, sitios de calidad, muchas veces en la naturaleza, muchas veces en la costa, en hoteles, pero sitios de calidad. Se alquilan su cochito, comen en sitios, pues digamos que en sitios bien también. Y lo que comentaba antes Inés, ¿no? Que está estudiado que a las pruebas deportivas lo normal es que te vengan 2.5 acompañantes por persona. Si tenemos 1.700 más o menos corredores de fuera de la isla de Gran Canaria, pues si hacemos un cálculo, se nos monta, no sé si serán 4.000 más o menos, ¿no? Si multiplicamos 4.000 por 7 días, que es la estancia media de los corredores, teniendo en cuenta que hay corredores como Edimina Grinius, que llevan aquí 2 semanas, y como 2 que pasaron el otro día por la tienda, que creo que son de Polonia, que llevan aquí 1 mes entrenando y disfrutando de la isla, pues si hacemos la cuenta de 7 días, 1.000 euros, 4.000 personas, pues nos sale una barbaridad de dinero, que no te puedo decir, pero las cifras están ahí, salen bastantes millones de euros, y yo creo que eso es un impacto económico directo, ¿no? Con lo que decíamos antes de que la gente de las islas debemos valorarlo pues al nivel que es, pues pensemos en que el padre de cualquiera puede trabajar en una estación de servicio donde ponen gasolina esos coches de alquiler, la madre de cualquiera puede trabajar en uno de esos hoteles donde se están alojando, el tío de alguno puede estar trabajando en el restaurante de Tunte donde van a echarse la carne cochino. Al final estamos generando economía para el padre, para el hijo, para el abuelo, para toda la población de Gran Canaria. No para un hotel, no para un patronato, no para una organización, sino para la Gran Canaria, que eso es lo importante. Estamos dejando dinero en la isla de Gran Canaria y yo creo que ahí es donde está el punto que hay que marcar en la Trans Gran Canaria.
Y que además no viene solamente en la época de celebración de la trans. Es que vienen durante el año porque, bueno, como decía antes Zoilo, es que nosotros necesitamos reforzar también la marca del evento, ¿no? Pero ya como no tenemos el Rally de Mónaco, pero sí tenemos la trans y ahí son recorridos que la gente, bueno, pues habla por los barrancos, por las pruebas que se tienen que ver, en fin, eso se comenta y luego la gente viene pues a entrenar, que también eso tenemos, que es un clima estupendo durante todos los días del año en donde pueden venir a entrenar.
Les quería preguntar, pero es que he encontrado el dato al que hacía referencia Carlos, una cifra que habla de 11 millones de euros de impacto económico. Fernando lo tenía además en... Carlos, no, Fernando. Decía Fernando en Diario Deportivo, recuerdo, con nuestro compañero Víctor Martel, que eso no quiere decir que 11 millones entren en las arcas de Arista como empresa organizadora, sino que es ese impacto que se calcula no solo en gasto directo, sino en una cuestión que hacía antes la consejera mención, que es la aparición en los medios de comunicación, esas menciones a Gran Canaria, costarían en suma toda esa cantidad que nos ahorramos, entre comillas, porque, como decíamos antes el símil, el tipo se saca un selfie, pone Gran Canaria y está la temperatura de fondo, ¿no?
Claro, con 11 millones de euros, ya se lo comentaba el otro día aquí al compañero, yo probablemente no estaba aquí ahora, estaría en otro lado, ¿no? Ya estaba pensando en hacer las maletas. Pero bueno, sí, esto es el resultado del año pasado a nivel impacto económico directo de la Transgran Canaria y a nivel impacto en imagen, ¿no? Es decir, si hiciéramos una campaña de publicidad para venderles la Gran Canaria, pues entre lo que dejan los turistas a nivel económico y esa campaña, hubiéramos generado 11 millones de euros. Y tratamos de que este año sea aún mayor esta cifra, ¿no? Y esta cifra se genera para toda la isla de Gran Canaria, para Canarias en general y para toda la población, ¿no? Y esto es lo realmente importante. Se está haciendo un trabajo por fomentar la imagen de la isla y se está teniendo un trabajo conjunto como lo que hablamos antes, ayuntamientos, voluntarios, instituciones, hoteleros, empresas privadas, se está empujando todo en la misma dirección.
Uh-huh. Dentro de esa promoción, el patronato ya ha hecho público que se grabará un programa para la televisión vasca, se va a promocionar también en ese sentido, aparte de los periodistas que mencionamos antes, efectivamente, todo ello... ¿Con qué repercusión o con qué retorno espera el patronato que se lleve a cabo?
Bueno, nosotros desde el patronato en esta edición apoyamos de forma considerable el evento y a la empresa que organiza la Trans, ¿no? Entonces hemos decidido, también tenemos nuestros propios recursos y el propio personal del patronato, pues hacer una medición de lo que el retorno en función de esa difusión mediática, retorno mediático, lo que supone para Gran Canaria como destino aparecer en todos los medios especializados y en todos los medios escritos, online, en fin, todo lo que la presencia de Gran Canaria como destino pues tiene de importancia. En ese sentido tenemos a 17 periodistas, prensa internacional y nacional, la más especializada en este tipo de eventos y organizaciones, que va a estar aquí con nosotros, va a compartir pues todo el evento a partir de mañana, está ya con nosotros y ellos van a hacer difusión de todo lo que se ve, todo lo que se puede fotografiar, todas las emisiones y en fin. Hay un programa especial de un chef y corredor vasco que se llama Sigor Igurrieta, que es un programa que va a emitir, él va a recorrer todos los tramos de la Trans, va a estar narrando las experiencias deportivas, es un programa que tiene difusión también internacional y que además este corredor pues tiene también, participa en eventos deportivos de primer orden. Uh-huh. Y bueno, va a estar con nosotros, va a ser uno de los capítulos de una serie que tiene dedicado solamente a la Transgran Canaria y a lo que significa Gran Canaria como destino turístico. Esto va a tener también una repercusión mediática importante. Y además vamos a encargar nosotros el estudio que antes mencionaba Fernando, que va a calcular todo el impacto económico y el retorno económico que significa la Transgran Canaria para Gran Canaria. Esto, bien explicado, significa que esos 11 millones a los que hacía referencia ese retorno económico para la isla de Gran Canaria es difícil de calcular, esto lo saben los medios especializados de comunicación, porque saben el precio de lo que significa una promoción, que es carísima la promoción a nivel mundial de lo que es Gran Canaria como destino, es incalculable, pero ellos calculan unos promedios y bueno, como decía Fernando, puede ser 11 millones o puede ser más, dependiendo de el estallido mediático que pueda tener Gran Canaria en todos los medios. Y a eso también se le da una importancia incalculable a los atletas de primer orden, a los corredores de primer orden que van a participar con nosotros en esta Trail Gran Canaria, que de forma natural, espontánea, hace difusión de lo que están viendo, de lo que están viviendo, de las imágenes que significan Gran Canaria, que de forma, bueno, si lo tuviéramos que pagar, sería imposible. Con lo cual, con ese trabajo, bueno, pues vamos a calcular bien qué va a ser de bueno para Gran Canaria.
Para nosotros la Trail Gran Canaria no solamente es esta prueba deportiva, sino lo que comentaba antes la consejera y Fernando, o sea, es un trampolín para nosotros poder vender el destino para ese segmento que ya no es un segmento, yo creo que todos de alguna manera u otra pues hacemos algo de deporte, ¿no?
Sirva más de, que otros, ¿eh?
Bueno, pero sirva de gancho, ¿no? De hecho, nosotros en la tenemos una finca que estamos desarrollando y estamos a punto de de comercializar también, que Beneguera, queremos que se convierta también en un pequeño parque de atracciones de entrenamiento, ¿no? O ese gran gimnasio que comentaba la consejera, que puede ser Gran Canaria. Para nosotros, luego ahí está, o sea, el tener esa prueba nos sirve de gancho de comercialización. Como así sucede, y nos sigue sucediendo, con el que nosotros apoyamos bastante el programa Gran Canaria Moda Cálida, no solamente es ese programa, sino todo lo que luego nos viene detrás de muchísimas producciones de fotografía que vienen a Gran Canaria a presentar sus colecciones y que, bueno, eso nos hace tanto ruido, pero sí que nosotros las recibimos, las hacemos toda la producción, vienen al Palacio, vienen a los hoteles, o sea, Gran Canaria también se nutre y van por el campo, te aseguro, y por la propia ciudad, o sea, Gran Canaria, yo creo que desarrollando este tipo de programas, no tanto el deportivo como puede ser el industrial en ese sentido, nos sirve luego a lo que es a la parte empresarial de gancho para continuar trabajando, ¿no? No solamente se queda esto en esta prueba de este fin de semana, sino también tiene cabida en el resto del año, pero perfectamente.
Uh-huh. Corredores familiares que prueban, digamos, estos pequeños días la isla de Gran Canaria y luego ya con más calma vienen a lo mejor a pasar una estancia mayor, ¿no? En otro momento del año.
No, a lo mejor no han venido, pero son conscientes de la importancia de esa prueba, ¿no? Entonces, oye, pues yo también quiero hacerla. Y bueno, lo único que siempre, claro, para eso el cabildo pues mantiene los senderos, toda la bueno, todo lo que son las rutas en perfecto estado para que ellos durante el año pues puedan, ¿no? Puedan desarrollarlo sin ningún problema y bueno, y te utilizaron las guaguas tanto de global, o sea que hay incluso una conciencia en ese aspecto de la propia isla, ¿no?
Me da pie hoy lo demás para que saque otro tema que quería apuntalar, porque además lo había mencionado antes también la consejera, que es el medio ambiente, es definitivamente lo que vendemos, ¿no? Nuestro paraje natural, no solo nuestro clima, que podemos incidir o no por aquello del calentamiento global en él, pero esa conciencia, esa huella ecológica que antes salió sobre la mesa, es también la Trail Gran Canaria muy consciente de ella, de que efectivamente hay que utilizar el territorio, pero respetuosos con él y dejándolo muy vivo para la siguiente edición o las otras muchas carreras de ultra trail que hay en la isla de Gran Canaria. Hay conciencia ecológica y medioambiental con la carrera, ¿no?
Sí, yo creo que ese fue uno de los primeros objetivos que nos marcamos, ¿no?, con la prueba, porque al final los que estamos detrás de la trans somos corredores, disfrutamos de la naturaleza y al final de lo que vivimos también es de esto, no es nuestra cancha, ¿no? La propia naturaleza. El tema de la limpieza, digamos, en la Trail Gran Canaria lo llevamos implementando año a año con diferentes cuestiones, ¿no? Desde el uso de plástico, porque generábamos mucho en las carreras por montaña, como se dan vasos en los avituallamientos, pues se genera mucho plástico, ¿no? Llegó un momento en el que decidimos dejar de utilizar vasos. Al final, todo es cuestión de romper un poco, ¿no?, con lo normal y ser un poco punta de lanza. Al final, la gente, pues, al principio te critica y después se da cuenta de que estás haciendo las cosas por el bien general. Quitamos los vasos, generaba, pues imagínate, 3 avituallamientos a 2 vasos por persona avituallamiento, porque te tomas un caldo, te tomas Coca-Cola, pues coges 2 vasos diferentes. Pues si vamos a multiplicar 3.300 corredores por 13 avituallamientos por 2 vasos cada uno, pues viene una barbaridad de plástico brutal, ¿no? Eso no lo podemos permitir, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos los vasos, compramos bidones grandes isotermos y las bebidas ahora se colocan en bidones isotermos y el propio corredor lleva su propio vaso, que es obligatorio en el material obligatorio de carrera, y se llena con su vaso su caldo, lo enjuaga, se llena con su vaso su Coca-Cola, se lo guarda y lo tiene para el siguiente avituallamiento. Así evitamos generar plásticos en los avituallamientos. Este año además también, por ejemplo, hemos puesto como obligatorio también el que todos los corredores marquen sus barritas energéticas y sus geles con su número de dorsal y un rotulador, ¿no? Esto también va a ser probablemente va a ser una medida que a priori va a ser polémica, ¿no? Pero ¿qué vamos a conseguir con eso? Que cualquiera que piense o que se descuide y se le caiga su envoltorio en el en el campo está marcado, vamos a saber de quién es ese envoltorio, ¿no? Son medidas que poquito a poco vamos a tratar de ir colocando en la Gran Canaria para conseguir que nuestros campos estén, ya no te digo igual, que estén mucho mejor de cuando pasamos. Aún así te digo, yo en ese aspecto soy súper positivo porque entreno mucho por la isla, salgo todos los fines de semana a correr y te puedo decir que hay una gran diferencia de hace unos 5 años hasta ahora en los envoltorios que encontramos en los caminos. Antes era muy fácil encontrar muchísima basura y ahora cuesta mucho encontrar envoltorios de geles o barritas. Yo creo que se ha creado una conciencia de que la gente poquito a poco está cada vez cuidando más el medio por el que pasa.
Uh-huh. Consejera, sí, es de agradecer, ¿no?, que pongan esa punta de lanza que decía Fernando en la concienciación, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo además no sabía esas novedades, me parecen fundamentales. Yo también soy senderista y me llama la atención como todo, habrá sitios incluso mal señalizados y habrá, bueno, pues desaprensivos que dejan alguna bolsa. Pero en general, está cada vez hay más cultura, sí, me sorprende, ¿sabes? Porque además para nosotros es relativamente novedoso el culto al caminar y a disfrutar de la naturaleza y que además simultáneamente los estemos viviendo como un respeto, me gusta, ¿no? Entonces ese tipo de actividades que además es verdad que ha tenido cierta polémica porque por nuestros espacios protegidos y por nuestros senderos pues también circula y eso también deteriora el medio, pues también que se cuide y que respetemos y que le demos valor a lo que tiene, pues yo creo que es importante y eso es una medida que cada vez vamos... Es que estaba sorprendida oyéndote a ver cómo habían resuelto lo de los vasos, porque no llegaba y digo, a ver cómo lo resolvieron porque...
Sí, lo buscamos. Al final tuvimos algún pequeño problemita porque lo hemos hecho en todas nuestras carreras y corredores que venían a nivel nacional no estaban acostumbrados a eso. Estaban acostumbrados a correr sin nada y cuando llegaban al avituallamiento cogían el vaso y seguían corriendo, ¿no? Claro. Tiraban el vaso a lo mejor a 200 metros del avituallamiento.
Claro, luego se lo iba al aire, claro.
Y claro, y más en Lanzarote. Entonces, lo que hicimos fue colocar eso también en Copa de España, porque nosotros hemos organizado alguna Copa de España. Pues imagínate, las primeras críticas fueron brutales, ¿no? Cuando llegaban allí y tenían que parar, sacar su vaso, llenarse su vaso. Pero claro, al final dices tú, mira, el crono no lo paras para ti ni para nadie. Todos los corredores van en las mismas circunstancias. Entonces no hay ningún tipo de problema. De hecho, ya yo creo que la mayoría de las carreras aquí están haciendo eso. No están colocando vasos, sino que ya directamente con el envase es obligatorio llevarlo.
Pues con esos consejos medioambientales que nos da Fernando González, nos toca ya afrontar el tramo final de nuestro programa. Eso sí, primero hay que irnos a la sección El Guiri se queja.
El Guiri se queja.
Nuestra queja de esta semana tiene que ver con la gastronomía. Un turista peninsular que nos ha visitado durante los pasados carnavales nos comenta que se alojó en un establecimiento del sur de Gran Canaria del que no tiene ninguna pega salvo una. Los plátanos que ofrecía la cadena hotelera en el buffet no eran canarios, sino bananas sudamericanas. Nuestro amigo se ha quedado muy sorprendido porque no comprende cómo con los buenos productos que tenemos en las islas se apuesta por los de fuera. Ahí queda ese tirón de orejas. Si ustedes tienen también alguna queja, pueden hacérnosla llegar a nuestro correo bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, ya únicamente para despedir el programa y darle, por supuesto, las gracias a nuestros invitados en el día de hoy. Inés Jiménez, consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Bungalow 103. Esperamos tenerla muy pronto de nuevo por aquí.
Muchísimas gracias a ustedes.
También, por supuesto, a Zailo Alemán, director de Expo Meloneras. Gracias por acompañarnos esta vez, una vez más, aquí en Bungalow 103.
Muchas gracias y les esperamos este fin de semana en Expo Meloneras.
Eso, por supuesto, para no perdernos esa salida que ya nos han combinado en Agaete. Y por último, Fernando González, coordinador de la Transgran Canaria, quien no solo le agradecemos su presencia en Bungalow 103, sino que le deseamos muchísima suerte para esta edición de la Transgran Canaria 2016, de la Transgran Canaria HG 2016.
Muchas gracias a ustedes por invitarme y espero verles a todos en el campito este fin de semana. Está precioso que haya agüita por todos lados, que está muy verde y salgan a disfrutarlo.
Y cuidándolo, eso por supuesto. Nosotros que nos despedimos, corran, hagan deporte y como siempre dice nuestro director Ignacio Moll, hagan turismo. Consigas el filtreo, sienta...